Don Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Bien, aquí silenciando los teléfonos móviles para que no haya líos. Es que yo tengo sonidos raros, además.
Es verdad.
En mi móvil personal, a veces me ha dejado un
que
poco
no
mal.
Que no te diga qué. Que no te diga qué.
Ese todavía no es uno de ellos, pero podría ser perfectamente.
¡Ay, qué semanita más buena! ¿Viste el partido de Nadal y Alcaraz en Netflix?
No.
Yo tampoco.
No tengo Netflix.
¿No tienes Netflix?
No, me quité.
Pero y eso, es baratito, ¿no?
Pero
Netflix.
Pero si no hay nada.
¿Cuánto cuesta Netflix?
Cada vez es peor Netflix. La oferta de Netflix cada vez es peor.
Pero tiene tanta oferta que yo creo que...
Ya.
Mira, es la única plataforma que creo que jamás me he dado de baja.
Es como la frase aquella de Annie Hall, ¿no? Es que la comida de este hotel es tan mala y encima las raciones son tan pequeñas.
Nunca me he dado de baja de Netflix. Creo que del resto, de casi todas, alguna vez me he dado de baja.
Sí.
De Netflix nunca.
El otro día me llegó, por cierto, un correo de Disney Plus.
¿Qué ha pasado?
Diciendo que me subía el anual de 90 a 120.
Fuera.
No, me he cambiado de plan, entonces me mantienen lo de 90, pero...
Yo también me he dado de
pero
baja.
Pero mi primera tentación fue decir, pues hasta luego, Disney Plus.
Yo esta semana me he dado de baja de una, lo reconozco.
¿Ah, sí?
Una, sí.
¿No vas a decir?
Es que no rajo porque yo lo hacen muy bien. Todas las plataformas que tengo es porque las hacen bien.
Bueno,
pero me enviaron un correo que me pasaban de 25 a 40 palos.
Sí.
Amazon
Prime Video sube... introduce publicidad ahora.
Pero es que yo Amazon llevo pagando toda la vida.
Sí.
No
sabías ni que tenías derecho a ver la tele. No,
la instalé mal en la tele.
Ajá.
O sea, la puedo ver en todas las...
dispositivos.
Menos en la tele, y nunca me he esforzado en intentar que se vea en la tele. O sea, no veo nunca Amazon. Pero lo tengo y lo pago, ¿eh?
Bueno.
Pues pero creo que son 5 euros o
tenemos
6,
plataformas, ¿no? Por encima de nuestras posibilidades.
Es baratito Amazon.
No lo sé, porque yo pago el anual desde antes de que existiera la plataforma.
Yo es que no.
Ya estoy pagándole al señor Jeff Bezos.
No lo miro, pero creo que es muy baratito. Creo que son 5 pavos o algo así. Y ahora que me he dado de baja de la que me quería meter 40 pavos, me voy a dar de alta de... Que llamé el otro día Disney, que me di de baja hace tiempo, y otra, y la de Apple TV.
Ah.
La de alta de Apple TV, que me han dicho que tiene alguna cosita que está bien.
Sí. Nunca se habla de una gran plataforma como es Filmin.
Dicen que es muy buena.
Es la de los panenquitas del cine.
¿Y cuánto vale? Es que yo que igual no me gustará.
Pero si hay de todo, David.
¿Y cuánto cuesta esa?
Pues yo creo que hay... Es que son como 90 al año, pero hay incluso ofertas por ahí de 75 al año. Y te regalan alquileres también de películas de que llegan de las salas. Está bastante bien.
Venga, vamos al grano, que me dice Beamut. Daro Briza, que no da tiempo. Vamos con la libreta.
Ahora marca Beamut aquí los tiempos.
Marca Beamut los tiempos, sí.
Bueno,
jefe en producción, sí. Además negocia los convenios de la radio, con lo cual hay que tenerlo contento.
Amigo.
Nos ha negociado una paguita ahora.
Sí.
Pero yo
¿colaboradores también?
Yo le he cobrado Beamut. Te lo pregunto en serio, ¿eh? ¿No le he cobrado? ¿Pero lo dices en serio o en broma? Es que no tengo claro. Sí que lo sabes. ¿Cómo no? ¿Sabes que envié el otro día un correo a Recursos Humanos para que me enviaran mi contrato porque no sé lo que gano en neto? Y no me han contestado. Oye, hace 2 semanas y no me han contestado. Y me dijeron aquí, pregúntale a Beamut que sabe lo que cobras. Oye, yo te lo pregunto abiertamente. ¿Sabes lo que cobro? No me enfado, ¿eh?
No sé lo que cobras, tío.
Pues no sé si me han hecho la paguita o no me han hecho
la
paguita.
Ahora, cuando tenga el borrador de la renta, también lo puedes ver ahí.
Sí, pero hay un batiburrillo de números.
Bueno, claro, tú con todas las colaboraciones que tienes. Oye, que estás ahora en una tertulia nueva, me han dicho esta mañana.
¿Cuál?
¿El testarazo?
No, eso es YouTube. Hago una cosita en YouTube.
¿Y que no es tertulia o qué?
No, es una charla.
Es una charla.
20 minutos hablamos de...
No es tertulia, es una charla.
No, es hablar de fútbol, pero...
Más tu rollo auténtico.
Más mi rollo panenquita,
¿no? Presión alta, todo eso.
Oye, que no nos da tiempo. Vamos con los sonidos de la semana. Vamos, picadito. Pim, pam, pim. Que quiero que me entren los dos enganchones.
Bueno, como vamos a tener ración de Fernando Burgos, te traigo también ración de Dani Senabre.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
El otro día, ¿sabes? Porque ya lo hemos escuchado aquí alguna semana, que en el golazo, antes de despediros a los tertulianos, si hay partido ese día, a veces os piden un pronóstico. Entonces... En cuartos de final, recuerda que David Bernabéu vaticinó una final de Copa Barça-Girona con el himno español, además dijo él. El otro día le preguntaron a Dani Senabre, entre otros tertulianos, cuál iba a ser la final de Copa.
Por cierto, hoy el partido Real Sociedad-Mallorca, ¿a quién veis metiéndose en la final, Nacho?
A la Real.
¿A apuestas ahí?
Sí, apuesto a la Real, que ya sabe lo que es cantar finales.
de Copa recientemente.
Ojito, ojito al Mallorca, ¿eh? Porque yo quedaba muy favorito a la Real cuando quedaron emparejadas, ojito al Mallorca.
Dani, ¿tú qué dices?
Mi final es Real Sociedad Atlético de Madrid. Esa es mi final.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres.
Yo dije también esa final.
Clavada, clavada.
Al día siguiente o el anterior me preguntaron y dije, clarísimo, Atlético Madrid, Real Sociedad.
A ver, que esto no es una crítica a Dani Senabre, porque Dani Senabre, ¿qué iba a saber él cuál era la final?
Correcto.
Pero es que al final me parece absurdo esto de preguntar tanto la porra de los tertulianos.
Ah, queda bien.
¿Vosotros hombre. Creéis que va a pasar? Como si a alguien le importara.
Es incentivar a la gente a que participe.
Pero qué gente, si era la despedida del programa. Ah, bueno, es igual. Luego, en el partido, ¿sabes que Juan Carlos Rivero suele ser trending topic cuando retransmite un partido, ¿no? El otro día también lo fue. Le están haciendo muchos memes porque confunde muchos jugadores. Incluso algunos que no debería confundir porque son visiblemente muy distintos, ¿no? Entonces le están haciendo muchos memes con, yo qué sé, que confunde a Antetokounmpo con Jesús Navas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el otro día, en el penalti de la Real que falló Brais Méndez, él estaba empeñado en que había sido Mikel Merino.
Pero al final la pelota le golpea en la mano y es penalti. Y lo va a lanzar Mikel Merino. Minuto 45 de juego. La Real buscando el primer gol del partido. El lanzamiento ha parado. Ha parado Grave. Ha parado Grave, que mantiene al Mallorca con el empate a cero. El lanzamiento de Merino ha parado Grave. Ahora intenta irse Javi Galán. Se le escapó la oportunidad a la Real Sociedad.
Pues abrazar a su portero. Falló un penalti también en Champions, en la fase de grupos, creo recordar. Bueno, hemos visto en un minuto más acciones ofensivas de la Real que en 45, ¿no?
Tiro de Bryce. El lanzamiento del penalti de Bryce lo ha sacado Grave.
Tengo una cosa, está.
Bryce, Grave, es que se parece todo mucho.
Están a tomar viento las cabinas, te lo digo, que para verlo, si no es un equipo que controla mucho.
Fíjate, Carlos Martínez, no el del Plus, sino el exjugador de la Real, ¿te acuerdas? Carlos Martínez, lateral derecho, que estaba de comentarista el otro día con Mario Suárez y con Rivero. Dice ahí de fondo, bueno, Bryce ya falló uno, tal, pero Rivero como no
capotito, debe,
no debe de oírle.
Le echó capotito.
Y se lo dijeron después que, o se dio cuenta él, que había sido Bryce. Bueno, tenemos que ir rápido porque igual nos queda tiempo para un segundo enganchón. Pero de momento yo te traigo una cosa de Antonio Ruiz.
¿Qué pasó?
Que igual puede que esté luego en ese segundo enganchón. O a lo mejor no, pero yo creo que sí.
Cuéntame.
¿Tú recuerdas que algún día aquí hemos sacado un artefacto que es el adiadeoiómetro?
¿Sí?
A ver cuántas veces, ¿no? Es un artefacto que está basado en inteligencia artificial y te cuenta las veces que un periodista dice a día de hoy a lo largo de una intervención. Entonces, el otro día me saltó una alerta del adiadeoiómetro. Oye, escúchate a Antonio Ruiz en COPE dando la información del Atlético de Madrid. Vamos a contar cuántas veces dice Antonio Ruiz a día de hoy en estos tres minutos, que bueno, he dejado en la mitad aproximadamente.
Hola, Juanma.
Hola.
Sí, a día de hoy.
¿Juanmas?
Una.
Juanma.
Sí. No, Juanma. Digo que a día de hoy lo que me llega de dentro, los inputs de dentro.
Inputs. Como Elena.
De dentro, como Elena. Lo que me llega de dentro a día de hoy no es optimismo, precisamente porque Griezmann, que ha empezado ya a partir de hoy la cuenta atrás, digo que tiene todavía mucha hinchazón, pero quedan tres días. Vamos a ver qué pasa. A día de hoy impera el pesimismo. Oye, me gustaría un juego, o de proponerte un juego.
Empezamos.
Sería a día de hoy que preguntes a cada uno de ellos quién da algo, poco o mucho, porque pase el Atlético de Madrid.
La séptima le pisabais un poco.
Seis y medio.
Pero son siete.
Ah, siete.
Son siete, ha entrado. No, esto no es como entra, el gol del Madrid. Esto ha entrado en tiempo.
Entra, vale.
Esto ha entrado en tiempo. Del canal de Twitch de Rubén Martín también te traigo algún que otro sonido.
¿Qué ha pasado?
Estaba el otro día, sabes que estaba muy reciente, bueno, lo de los vídeos de Real Madrid Televisión, que lleváis todo el año con ellos, y ahora también habéis añadido lo de Sevilla Fútbol Club Radio. El otro día, porque se enfrentaron ambos equipos y el Sevilla denunció, o lo intentó, al Real Madrid. Esta era la reflexión que hacía Rubén Martín.
Es que como hay que entrar, si hay que entrar, se va a abrir la veda y a mí me parece bien, porque yo he reclamado que se entre en esto, que los denuncien a todos. Que tú de repente un día no te pitan un penalti en el Bernabéu y quieres sacar la casa de papel diciendo que te están atracando, que se denuncie. Cada vídeo de Real Madrid Televisión que insinúe que los árbitros perjudican al Real Madrid y que lo hacen de manera premeditada, que se denuncie. Cuando la radio del Sevilla hablaba como hablaban, no sé en qué partido, que lo decían ayer, de que rozaba la prevaricación, que se denuncie. Porque así, al final, se van a mirar todos al espejo y se van a demostrar la vergüenza a la que han llegado estos clubes de convertirse todos en llorones pensando que forma parte de la estrategia de victoria del club de tener que presionar también a los árbitros.
Bien. Bueno, esta es su opinión. No sé si tú la compartes, esto de que hay que denunciar a los clubes.
Siempre.
Yo es que creo que los clubes tienen libertad de expresión, los jugadores también. Esto de sancionar a un jugador, meter 4 partidos a Gallá por dar su opinión, me parece lamentable. En su día, expedientes a Piqué, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un espectador que a Rubén Martín le dijo, bueno, ¿y los periodistas? Porque claro, aquí muchas de las barbaridades que dicen los clubes, pero ¿y qué pasa con vosotros? Y ahí ya Rubén Martín no era tan partidario de sancionar.
Atención a esta petición. También podrían denunciar a medios tradicionales y no dejarles entrar. Eso ya tiene un nombre y ya se hace, le guardo el tabaco. Se llama dictadura. Igual te apetece vivir en un país en una dictadura. Si te gusta eso, te puedes ir a tomar por culo a ese país si te gusta. En el que los medios tradicionales no cuentan lo que pasa, sino lo que a ti te interesa. Ese es el sitio donde tienes que estar tú y todos los que creéis que los medios no deben entrar en los sitios a contar las cosas. Una dictadura ya hay. Vete. Vete, si te gustan esos países, vete. A todos los que les gustan esos países en los que los medios tradicionales no pueden hacer.
Muy bien, claro. Igual que también sí. Es un poco dictatorial el querer tapar la boca a los clubes.
Hay,
¿no?,
que ser corporativista.
Más que nada porque de los clubes uno no espera objetividad. Espera que cada uno reclame y presione para defender sus intereses. De los periodistas yo creo que se debería esperar otra cosa.
Ya, pero eso
no sé si se espera ya, pero se debería esperar otra cosa.
Ha cambiado ya.
Me gusta mucho, por ejemplo, cuando hace una crítica al periodismo, pantomima full.
Pantomima.
Bueno, en realidad me suele hacer bastante gracia todo lo que
hacen. Son muy buenos.
Estos dos, son muy buenos. ¿Sabes qué? Hace poco hicieron un vídeo caricaturizando a un tertuliano.
Sí.
Que no sé si tú te podrías ver un poquito representado.
En absoluto.
En este hombre. Vamos a escucharlo. Yo sé que en la radio no tiene tanta gracia como ver el vídeo. Pero bueno, por situar a la gente lo que estamos hablando, vamos a escuchar ese vídeo.
Arturo Lamas, tertuliano de las mañanas de la 9, lo de hoy, el foco y bueno, más cositas sueltas. Me manda los temas antes de venir, hoy tocamos cesta de la compra, inflación, conflicto en Oriente Medio y un tipo que ha aparecido degollado en las fuentes. Hay morbo ahí, ¿eh? Preparar los temas con mirar Twitter lo tienes y luego que estando aquí todos los días acabas sabiendo de todo, sabes de todo. Si eres tertuliano, te tienes que mojar, te traen a eso, a dar caña. Es lo que vende, titulares. Hoy, por ejemplo, en Twitter están rabiando con la que dije ayer. Pues está bien dicha, entonces. Lo acabo de decir, antes de que termine 2024, entramos en recesión y nos están rescatando. Y si no es así, tampoco se va a acordar nadie de lo que has dicho aquí hace 6 meses. Vas enganchando tertulias, teles, autonómicas, radio, haces contactos, te deben favores, se vive bien, se vive bien. La gente se cree que nos matamos y luego nos vamos de copas.
Hombre.
Lo que pasa en plató, pues...
Sí, en plató.
Muy bueno, pantomima full, ¿eh?
Claro, como apunta Luis, pues es que, claro, no se ven los rótulos.
Claro que sí, hay que verlo y escucharlo.
Son muy divertidos, hay que ver el vídeo, invitamos a la gente a ver el vídeo. Pero ¿por qué te traigo esto hoy? Porque hace unos días estuvieron los dos de pantomima full...
Sí.
Roberto y Alberto, creo que se llaman, en El Larguero. Y les preguntaron por este vídeo, porque no sé si sabes quién fue trending topic cuando lanzaron este vídeo, hace 2-3 viernes.
¿Quién?
Gonzalo Miró.
Ah.
Fue trending topic porque todo el mundo pensó en él. De hecho, él, creo que fue en Espejo Público, le preguntaron, oye, mira, ha sido trending topic después de este vídeo, y él... se lo tomó muy bien, dijo, sí, yo me veo reflejado, ¿no? No tengo el sonido, pero fue más o menos lo que dijo Gonzalo. Y así explicaban ellos si habían tenido en mente a Gonzalo Miró o no.
Con el del tertuliano también tuvo éxito, ¿eh?
Tertuliano, sí, tío.
También es reciente, eso estuvo bien.
Estuvo, sí, decíamos que le cayó una cera a Gonzalo Miró con él.
Y no era para él.
Le hicimos trending topic,
no era especialmente para él.
Tampoco pensábamos en él. Si es que yo, tampoco vemos esos programas de por la mañana. Y resulta que está en todos, que yo no lo sabía.
Oye,
pero... Y todo el mundo le señaló, pero...
Pero porque es...
Era personal.
Es... tiene distintos registros.
Sí.
Gonzalo Werder Miró, ¿no?
Werder, es no, verdad, lo no, escuché ayer, sí,
¿escuchaste?
Es verdad.
¿Escuchaste la historia
no lo sabía.
Del nombre que le quiso poner su madre y no pudo porque no era un nombre aceptado, le tuvo que poner el Gonzalo?
El mío es David Negreira Sánchez Vigil.
Oye, ¿no te diste cuenta ayer que todos los tertulianos de Cope del Tertulión tienen nombres raros?
Sí, sí, es verdad.
¿Cómo era el de Mónica Marchante? ¿María Carla? ¿Mónica sí. María Carla?
Mónica María Carla, bautizada en Roma. ¿Es verdad?
Sí, sí. Bueno, José Santiago Cañizares, yo ese sí me lo sabía.
José, el José.
Miguel Rico tenía un segundo nombre también. Miguel Fernando,
Miguel
algo
Fernando.
Así.
Yo les ser? Llamaría por el...
Por el otro.
Por el nombre
por
compuesto.
El otro, sí. Una sí, cosa ya. Que hacéis mucho
bueno,
aquí.
Werder, ¿cómo has visto el Atlético de Madrid? Claro. Y tú, María Carla, ¿qué tal en el palco? ¿Has hablado con...? Yo, si fuera Juanma, desde ya.
Sí, sí. Eso
desde
de,
ya.
Yo también. De eso podría dar mucho juego, ¿no?
Isaac dijo que alargando un poquito la... ¡Isaac!
Sí. Pero no creo que... No creo que Isaac enfadara a sus padres. Nunca,
jamás.
Ni se ganara una,
jamás.
Una bronca. Tiene pinta de haber sido un niño...
Un niño angelito.
Bastante bueno.
Correcto.
Sí, sí,
correcto.
Un angelito. Bueno, el que sí que tiene pinta de ser un niño bueno es Víctor Navarro, ¿eh?
Sí, un crack.
Víctor Navarro, soy muy de Víctor Navarro.
Navarroso.
No sé quién dijo que pagaba el alquiler más caro de Barcelona,
puede
Víctor
ser,
Navarro.
Puede ser,
porque
élite.
Nunca está en casa.
Élite.
Entonces le sale la hora de estar
cara,
en casa.
Muy cara.
Le sale muy cara. Siempre está persiguiendo la noticia. El otro día la persiguió detrás de Mbappé, que sabes
¿sí?
que estuvo en Barcelona.
En la fiesta.
Y a Gerard Romero, este igual tiene pinta de que le han regañado más veces. Gerard Romero, en Gigantes, le contaba una anécdota de ese seguimiento a Mbappé por las calles de Barcelona.
A ver.
Y una vez lo tienen adentro, ¡pam! Vámonos.
Y entonces ahí fue magia, porque entonces ellos tiran y claro, ellos van hacia la calle Tuset.
Sí.
Y claro, la calle Tuset solo hay un carril. Entonces digo, ya está. Porque el del camión de la basura estaba ahí haciendo el turno, recogiendo los cubos y me acaba de decir, hostia, tú sales con Ibai. Digo, bueno, alguna vez he salido. Dice, ¿qué tal? No sé qué. Dice, ¿qué pasa ahí atrás? Digo, que está Mbappé. Dice, no jodas. Dice, que no se lo lleve el Madrid, ¿eh? Y digo, estate. Digo, ¿no quieres que se lo lleve el Madrid? Digo, por favor, aguántame 3 minutos con los cubos. Dice, eso está hecho. Y se baja el hombre del camión y están los operarios de la limpieza, los tres, bloqueando la calle. Digo, ¿me habéis tocado las narices con la luz? Digo, yo tengo a Mbappé 3 minutos parado en la calle Tuset. Y digo, el dinero no lo hace todo. Fue una demostración de decir, el dinero no puede comprar a todo. Puedes considerar que somos mindundes, pero los mindundes van a hacer que estés 3 minutos. Y ahí estuvieron y desesperados, se bajó el tío de la furgo con las linternas, yo hablando con los hombres. Entonces cuando pasaron 3 minutos, digo, venga pues. Entonces le dimos la mano y digo, venga, que vaya bien. Adiós, chaval, tal.
No me lo puedo creer. No.
Y cuando pasó la furgo...
¿Retuviste a Mbappé?
Claro.
3 minutos en tu set porque te bloquearon con el tema de... Te tocaron las pelotas con las linternas,
claro.
Y tú dijiste, bueno, por mis huevos bloqueo la furgoneta de Mbappé.
Claro, digo, 3 minutos en Mbappé. Digo, llegarás más tarde al hotel o donde vayas o a Opium si vas. Digo, tú sabrás. Y entonces cuando pasa le digo, Gusiru, despídete así con la manita que queda muy bien. Entonces, cuando pasa, el escolta nos hace así con la linterna como cabreado y hacemos así... Digo, o sea, ves, si el Barça tuviera dinero para ficharlo, pues joder, Catifa Barmella, pero quiere decir, como no tiene, pues ya total, o sea,
hostia,
vas a comer como rival.
Hostia.
Sí, un show, me lo pasé muy bien.
Este, aclaro, no era Jordi Wild, el último, como ves. Jordi Wild se pasa todas las entrevistas diciendo, hostia. No era Jordi Wild, era el propio Gerard Romero.
Bueno,
historias de reporterismo que te gustan.
Correcto. ¿Ya hasta aquí los sonidos?
Hasta aquí, que dice Luis Beamut que vamos muy mal de
pues
tiempo.
Vamos a hacer la primera recomendación. Beamut, ponme un poquito de música. Y ahora sí, el notcast de esta semana, Miguel, ¿por dónde tira?
Pues esta semana no había un tema claro, así que he querido recuperar un personaje que suele generar mucha atención cuando sale en el notcast. Sergio Ramos.
¿Ah?
Volví al Bernabéu y... De su mano han vuelto también los ramistas, como no podía ser de otra manera. Así que te propongo escuchar el contraataque de los ramistas, como si fuera Darth Vader.
¿Así se titula?
Se titula Los ramistas contraatacan.
¿El número?
292. Hoy para empezar tenemos que rebobinar hasta primeros de septiembre, cuando el Sevilla anunció el regreso a sus filas de Sergio Ramos. Un fichaje sobre el que se había hablado mucho, pero que parecía descartado.
Les ha costado trabajito entenderlo, porque yo no entiendo Sevilla por qué le ha dado tantas vueltas a esto. en el mercado mundial. Llevo 2 meses diciéndolo, que no había un jugador a este precio y a este nivel.
Firmando solo por una temporada, después de que hayamos escuchado
La D es muda
a Pepe Castro, a Víctor Horta, a Del Nido Junior, decir que de ninguna de las maneras entraba en sus planes. ¿Cómo fue lo del avión? Yo también quiero un avión, ¿no? Algo
yo
así.
Yo quiero un avión.
No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos.
Es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja.
Es que él quiere venir, ¿no?
Bueno, yo quiero que me regale usted un avión, regálemelo. Regálemelo.
Pues mira, pues ha llegado el avión. Ramos está en Sevilla.
Víctor Horta ya ha explicado durante el verano, y luego no ha podido ser, que Sevilla lo que buscaba era gente joven.
Nosotros, en el modelo de plantilla que estamos llevando actualmente y en el modelo de regeneración de club, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla Fútbol Club la temporada que viene.
A día de hoy.
Horta, al que mando un saludo, que le tengo un grandísimo aprecio, pero ha metido un cagancho de esto histórico.
Y eso es lógico.
Con bueno, margen pues, de
hora, años, no han podido
revalorizar.
No han tenido, claro, gente no han tenido.
Otra trampa. No lo han que es que pinchar a gente buena, no gente joven, no, gente bueno, buena. Es que luego llega el Madrid, sale Toni Kroos y gana. Dijo Roberto Gómez, inventó un día una palabra que es la novolatría, o creo que dijo algo así.
Sí, novolatría.
Novolatría, que no sé si existe esa palabra o no, pero
sí,
bueno.
Existe. Roberto Gómez. La veneración a lo joven y el desprecio total a lo veterano.
Que es increíble, es increíble. No, queremos gente joven. ¿Pero qué es querer gente joven? Pues no, ¿solo juveniles? Bueno, pues juega con las Jaudí, pero. Cuando estás 10 años por encima de la edad idónea, nos parece mal, pero cuando estás 10 años antes de la edad idónea, pues nos parece muy bien ya mal, ¿no? Que juegue con 16. Nos extraña que juegue un tipo con 37 que se cuida, y no nos extraña que juegue un chaval con 16 que todavía está sin formar, y así está Pedri, ¿no?
Pedri en la frontal.
Lo tenemos aquí en la Liga, Sevilla.
Qué bueno, claro, imagino es.
Qué bueno es, Sergio.
Me imagino que alguno de los miembros del Sanedrín le habrá entrado hoy urticaria.
Sí, alguno le ha entrado.
Y bueno, le habrá entrado también al presidente del Sevilla y al director deportivo, pero se le habrá pasado una pomadita ya.
Aparte de la edad, otro obstáculo parecía impedir que Ramos volviera a Sevilla. El club no podía ofrecerle un sueldo similar al que venía percibiendo.
¿Y cuánto va a ganar en Sevilla?
Muy poco dinero, muy poquito dinero. Una de las fichas más bajas de la plantilla.
2 millones brutos.
O sea, 1 millón.
Eso es una pringa. Le va a costar dinero jugar en el Sevilla a Sergio Ramos. Lo digo para todos aquellos que...
No, con el tren de vida que lleva, con 1 millón no le da para vivir, ya te lo digo yo.
No, pero no, por supuesto.
Está prácticamente todo hecho con el Al-Ittihad, ¿no? También ha existido mucho a lo largo de todo el verano el Galatasaray.
La pasta que he perdonado por ir a Arabia da para que vivan todas las familias de 2 calles de Sevilla y de Madrid y de Nueva York. O lo ha perdonado 20 kilos en un año tranquilamente.
Está para 3 años de nivel.
Bueno, pero es un riesgo. Quiero decir que a lo mejor el Banco de Arabia el año que viene no lo tiene abierto y este año puede haber pegado el atraco de su vida. O sea,
No, es un riesgo él, que está loco.
Sergio ha hecho todo lo humanamente posible por fichar por el Sevilla y porque él tenía la espinita clavada.
Que el deseo de Sergio Ramos era quitarse esta espinita y jugar prácticamente gratis una temporada en el Sevilla. Si físicamente está como yo lo he visto entrenar en la finca, se puede salir.
Y el salto de calidad que le va a dar la defensa del Sevilla, que es lo importante de verdad, es evidente.
Una pata del Camero vale más que muchas patas de muchos, ¿eh?
Como esté al nivel que ha estado este verano y sin molestias, va a ser impresionante.
El año pasado hizo méritos en el PSG para ir a la selección, ¿eh? No estamos muy sobrados de internacionales, de centrales.
Luis de la Fuente le hizo una jugada y...
Yo eso no lo voy a entender nunca. Lo que hizo Luis de la Fuente no lo puedo entender.
También estaba por ver cómo le recibiría la afición del Ramón Sánchez Pizjuán.
Es que Sergio tiene una humildad y es que Sergio va a echar el pecho por delante y va a aclarar muchas cosas y a la gente le va a encantar la actitud de Sergio.
Sí, eso en 10 minutos, en cuanto meta un gol de cabeza en un córner, pares tú.
Pero el dinero que ha rechazado, si todo es lo que habéis contado es así, es para que no haya ningún sevillista ahora mismo que pueda poner en duda ni el sevillismo ni el compromiso de Sergio. Eso no lo hace ningún futbolista.
Con esta imagen, Sergio Ramos, yo creo que también borra la leyenda urbana que se le encalomó de que era un pesetero. Cada vez que renovaba con el Madrid, lo que se filtraba es que él era un pesetero.
Pero ese pesetero no es malo tampoco.
Bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero es que
parece que gana dinero es malo.
Para eso se juega al fútbol, para intentar ganar todo lo que se pueda.
El único problema que no tenía Sergio Ramos con el Sevilla era económico.
Sergio Ramos no es pesetero. Sergio Ramos prefiere defender unos colores por amor que por pasta.
¿Cuándo lo presentan?
El martes.
El martes.
El martes, que por cierto se ha comprado un traje espectacular. El traje vale más que mi nómina del mes. Vamos, un traje tipo Peaky Blinder. El entorno de Sergio, su padre, José María y René, su agente, que han hecho un trabajo espectacular, porque lo que han hecho es ayudar a que Sergio cumpla su sueño, que es jugar gratis.
Y gratis, hay que quererlo, pero no era mucho, un millón de euros. La gente que nos esté escuchando debe estar alucinando. Ganar un millón de euros no es jugar gratis.
Bueno,
no,
Mónica,
depende a qué. No empecemos que ya gratis. Estamos con papelito de fumar, porque ya parece que no vamos a poder hablar. Vamos, es que va a llegar un momento
más para un jugador
que va por el salario mínimo interprofesional.
Pues es que parece que en su nivel sí, desde luego.
Pues nada más que darle de comer a Yucatán vale un millón de euros. Él le da un millón de euros en paja a Yucatán. Bendito sea Sergio Ramos, Dios le bendiga.
Y ahora regresamos al presente, al Real Madrid-Sevilla de hace una semana.
Sergio Ramos que ha vuelto al Bernabéu hoy. Era la primera vez que volvía, que venía al Bernabéu.
La primera.
La prensa no se pone de acuerdo sobre el recibimiento de su antigua afición.
Ha salido en el videomarcador cuando el speaker del Estadio Santiago Bernabéu ha nombrado al equipo titular del Sevilla el último. Ha habido una gran ovación para Sergio Ramos.
¿No? Como no podía ser de otra manera.
Efectivamente, son muchos años, es mucha la entrega, es mucho lo conseguido, así que lo entiendo perfectamente.
Yo no esperaba otra cosa, ha sido ninguno. Muy cariñoso la gente en la grada.
La frialdad marcó el reencuentro.
Con mucho cariño por parte de los aficionados del Bernabéu. Alguno esperaba algún fuego artificial, alguna laraca
¿No le
más.
Pitaron en algún momento?
En algún momento hubo algunos silbidos, pero en líneas generales el recibimiento fue cariñosísimo.
Mayoritariamente le han aplaudido cuando han dicho el 4. Eso ha sido mayoritario, se ha puesto un pie en el estadio.
Pero de fondo creo algún silbidito, creo, o por lo menos lo que yo escucho.
¿Percibiste frialdad con Ramos?
Tanta frialdad que hubo hasta algún, no sé ni cómo calificarlo, que le dedicó silbidos. No solo me sorprendió a mí, o sea, el propio Ramos es el primero que se fue con un sentimiento de sorpresa, de la frialdad que sintió en el Bernabéu.
Yo creo que este reentrée, este regreso al Bernabéu lo ha disfrutado muchísimo Sergio Ramos.
Esos primeros pitos cuando ha tocado la pelota dos veces, porque luego es cierto que yo creo que la gente del Madrid habrá dicho, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero las dos primeras veces que ha tocado la pelota, que ha habido pitos, era como, pero...
Es que no tienen corazón, ahora pensamos...
De hecho, Gallego, yo pensaba que pitan al
Sevilla.
Habrá habido algún pito, porque además los pitos, los silbidos se oyen mucho más. Ha sido 40 segundos de aplausos. O sea, no vamos a desvirtuar la realidad de lo que pasa. El Bernabéu ha recibido mal a Sergio Ramos, es faltar a la verdad. Que el Bernabéu lo da la espalda a Sergio Ramos, es faltar a la verdad.
No es referencia al madridismo, porque fueron, creo que 10, 12.
Alguien la habrá podido pitar, pero hemos estado casi en 75.000. Le habrán pitado 12 o 16.
20, 30, no lo sé.
¿Cómo que 20 o 30?
A Ramos se le ha recibido como una leyenda.
¿Se le ha pitado?
Después se le ha pitado 50 tíos, 100 tíos. Pero
los aplausos son menos que los pitos. Si pitan tres, los tres pitos se oyen. Mucho.
Hay momentos en el Bernabéu que hay silencio y yo escuchaba a Ramos silbar. Él maneja siempre a la defensa silbando a sus compañeros. Se le escuchaban los pitos y es un jugador desde el tercer anfiteatro. Pues imagínate 200 o 300 personas pitando. Se escucha mucho más. Escucha, pero no es una realidad. Ni el 2% del Bernabéu de pitar Ramos. Ni el 1, ni el 0,5%.
¿Por qué no le pueden pitar?
Que no es verdad.
Lo de los pitos, de verdad, yo me cuesta creerlo, o sea, no
pero
me...
Pitos,
no.
Pero leves pitos.
Bueno, leves pero muy... pitos, pero son pitos.
El madridismo le agradece los servicios prestados, pero tampoco olvida que quiso irse del Madrid porque no aceptó un año de contrato.
Caducó
la oferta.
Primero es una leyenda del Real Madrid. Real Madrid, que hoy los aficionados del Real de Madrid, que yo me habían contado que el señorío blanco y que tal y que cual, hoy a una leyenda del Real Madrid le pitan todo lo que no haya sido una ovación atronadora, choca frontalmente con lo que es una leyenda.
Si la habéis pitado en el Sánchez,
te estoy Pizarro. Hablando a una leyenda.
Que hables tú de señorío.
Me acuerdo cuando Sergio Ramos venía al Sánchez Pizjuán, había un escándalo siempre, ¿no? Pues oye, de alguna manera que yo era desagradable, pero te tienen en cuenta, ¿no? Ahora esta frialdad, esta indiferencia, yo creo que él cuando se haya montado en el autobús del Sevilla diría, pero si yo aquí soy lo más grande y sin embargo me han tratado como si fuera uno más, ¿no?
Está la ovación del principio, cierto, hay indiferencia después, pero en alguna jugada se le llega
incluso a silbar. Normal, es decir, la afición del Madrid silbando a una leyenda. Eso es culpa, a mí eso no me parece normal, pero vaya, sí, es culpa del presidente.
Y aparte de la afición, ¿cómo le recibió el club? El Real Madrid.
Se nos había dicho en la previa que iba a haber un tifo de la grada para Sergio Ramos, que iba a haber un acto somero, pero que iba a haber un acto antes de empezar el partido. Sin embargo, nada de nada.
Ha sido un homenaje más del entorno en los días previos, del periodismo, redes sociales, aficionados. Total.
Bueno, pero también es verdad que el Madrid estaba metido en ganar su partido.
Un mínimo detalle antes de empezar el partido.
Dos minutos.
En
la alineación se le dejó el último y pusieron el nombre en el marcador. Y
entiendo que no sepa poco el detalle, pero que un mínimo detalle hubo.
El de Sergio Ramos no ha sido el único regreso. Estos días hemos asistido al retorno de una tribu periodística que llevaba tiempo con perfil bajo. Como habréis notado en los 10 minutos anteriores, los ramistas salen de su letargo y contraatacan.
Cuando Modric también regresa al Bernabéu, espero que la gente esté a la altura de Modric, no como ayer con Sergio Ramos, que parecía que volvió en cualquiera.
Tampoco dio no la vida.
No, no es que no fue homenaje, ni siquiera fue homenaje, es que fue un recibimiento frío, parecido al que puede tener Jerzy Dudek.
Hubo 40 segundos de aplausos a Sergio Ramos y luego hay un partido de liga.
Para mí ha sido un homenaje frío y casi casi inexistente.
La nada, es que no ha habido homenaje, ¿no?
Toda la semana centrados en darle a Díaz de Mera y claro, y no se olvidan del homenaje.
Pero qué homenaje, si homenajes ya no hay.
No sé lo que estará pasando ahora en las tripas del estadio, a lo mejor le están haciendo un homenaje con perdón del copón, pero a mí se me ha quedado corto.
Muy triste que Sergio Ramos al Real Madrid le dio la vida, evitó que el Madrid perdiera una final de Copa de Europa contra el Atlético de Madrid.
Bueno,
que no es perder una final contra otro equipo europeo.
La de la llave de judo también la gana él, ¿eh? La gana entre el Icarus, ¿eh?
Y la de Milán con gol en fuera de juego.
Lo que queráis, pero que marca en dos finales de Champions, que el gol de Lisboa cambia la historia del Real Madrid y al aficionado del Madrid el día a día se lo hace más plácido.
No consistía esto en que Sergio fuera con un caballo por la Castellana teniendo tirándole flores, ¿no? Pero sí que me pareció casino.
Yo no esperaba las copas de Ramos, por supuesto, en el césped, no esperaba ningún homenaje del club, pero sí esperaba más cariño y más calor a una leyenda.
¿Tú qué homenaje querías antes de un partido de liga?
Yo le hago pasillo. Yo en el 92-48 pongo el campo de pie. Yo le saco una pancarta en el fondo sur o un pequeño tifo como han hecho con otros jugadores.
En un partido de liga.
Yo en el minuto 4 canto su canción. Yo monto una zapatista que vamos.
Buenos días, señor Zapata.
Se va Sergio Ramos llorando del Bernabéu.
En un partido de liga. En un partido
pero
de liga.
Tiene que haber un partido
Sergio
de liga
Ramos,
para ser agradecido y tener recuerdo.
Pues ya se fue agradecido. Una ovación.
Una ovación que tampoco ha sido de retumbar, ¿eh? No me he tenido que tapar los oídos.
Una ovación y luego. Pero si lo primero que hace Sergio Ramos en el partido es ganar el sorteo de campos y cambiar el habitual campo donde ataca el Real Madrid, que es la portería del fondo sur en la segunda
pero
parte.
Que está muy bien, José, pero que hay que ser agradecido. Que es que Sergio Ramos no es uno más. Que es que es el tipo.
Una pregunta que está mal ahora. Que gane el sorteo.
Día a día.
No, pero si tú, José, ¿qué querías? ¿Que se metiese un gol en propia puerta?
No, si lo que digo.
Claro,
si lo que cachondeo. Digo.
¿Pero qué quieres que le dé? Toribio, contrato vitalicio de no sé cuántos miles.
Reconocimiento, Pipi, reconocimiento, agradecimiento.
Que le han sacado una pancarta.
Que no pido que cambien el nombre
de la pancarta. Que le han sacado una pancarta Arbeloa, por favor. Le han sacado una pancarta Arbeloa.
Pero el día que se retira Ramos, se le invitará a hacer el saque de honor. Pues Ramos es un jugador en activo. Que viene. Que viene con un equipo rival a tratar de ganarle tres puntos al Madrid. Os voy a decir una cosa, el Madrid no es una ONG.
Muy bien.
Por tonterías las justas, porque el Madrid se está jugando la Liga.
Vino con el Sevilla una Liga ganada. Pero, la Liga está ganada.
Que la Liga no está ganada, Toribio. Y ayer Sergio Ramos, sale a calentar, ovación cuando se dice su nombre en el video marcado, y a jugar el partido. Y ya está, es un partido
parecía
de Liga.
Que volvía Gonzalo Melero. Por favor, una ovación en los video marcadores y ya está. Nada en el minuto 4, ni en el 92-48.
En el minuto 4 sí le podría haber tenido un cariñito.
Yo creo que a Ramos había que haberlo aplaudido 90 minutos.
Que en dos semanas lo veremos. Yo creo que Benítez tendrá un recibimiento similar. Yeah. Claro, sí, será parecido.
¿A ti qué te pareció que no hubiera homenaje, que no hubiera pancarta, que no hubiera placa?
Porque el Madrid no le gustan mucho los homenajes, te lo explico, en días de partido.
Ah.
Hay entrenadores.
El de Topuria, sí, por eso también.
No, hubo un momento que pensé que Igor Topuria había sido el autor del gol de la décima. Igor Topuria.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados, ¿sabes?
Una foto de Florentino Pérez con Ilia Topuria, con la camiseta con el número uno de Ilia Topuria. Si esto es así, si no hay una foto del Real Madrid con
pero
Sergio Ramos con una camiseta,
hola,
esto
Bruno,
es
hola,
una Madrid. Vergüenza.
¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza!
Lo de Topuria le ha venido fenomenal al Madrid, para no hacerle nada a Ramos, ¿no? Y para que lo de Ramos se quede ahí un poquito en segundo plano, ¿no?
Hay una cosa que me parece más dramática todavía, que la afición del Bernabéu aplaudió a Mbappé con la camiseta del PSG y que a una de sus leyendas le trate con indiferencia. A mí eso me parece dramático.
Muy feo. He visto en la grada de animación comprada, que es la que está en el fondo sur, una pancarta hace no demasiado tiempo que ponía
Eterno
Arbeloa,
capitán.
Arbeloa, eterno capitán.
Ha habido más cariño con Arbeloa, ¿eh?
Le colgaron ahí lo de eterno capitán, ¿no?
Pero eso nos parece dramático.
Que es como para tomártelo de cachondeo. Por y hoy favor. Esa grada de animación no ha tenido ni un detalle con Sergio Ramos.
Realmente a mí me da la impresión de que esta historia de Florentino y Sergio Ramos, esa no renovación, todavía está guardado en el corazoncito del presidente del Real Madrid y ahí no se ha hecho nada porque no ha querido a Florentino.
El origen es que Florentino y Sergio Ramos de momento no tienen relación.
El Bernabéu ha enseñado pancartas, por ejemplo, de Arbeloa capitán eterno. No la ha enseñado de Sergio Ramos y es la consecuencia de terminar mal con el capo, que es el que manda en el Real Madrid, o sea, ese Real Florentino Club de Fútbol.
El Madrid está muy perdido con estas cosas. Está en árbitros, en previas, en presionar, en tirarse al suelo y en no reconocer a sus mitos.
El Madrid es especialmente implacable con sus leyendas, ¿eh? El Madrid se dedica a ganar Copas de Europa, pero contempla muy poco a la gente, ¿no? Se va Casillas fuera, se va Raúl fuera, se va Ramos fuera. Y aquí el que se queda es el que todos sabemos, ¿no? Que el que lleva una magnífica gestión, que la verdad que le da mucho, ¿no?
Te digo que empieza el capítulo de los enganchones de cada lunes.
Escucha un momento, por favor, y ten un poco de respeto.
No te tengo ningún respeto.
Si me ataca diciendo eso, no voy a hablar más.
Habla tú, habla tú, que eres maleducado.
Pero a mí no me digas que no tira falta ni penal.
Que te calles.
El respeto que has tenido tú
una puta vez.
Eres un imbécil
del
ciclo.
Lo primero que tiene que tener es respeto, y si no lo tiene, que se vaya por las gafas.
Ten más respeto.
Estás faltando un compañero.
¿Pero qué dices? ¿Dónde está el faltamiento? ¿Dónde está?
¿Perdona? ¿Quién lechuga eres tú para decir eso?
Tú eres el mejor de España. Sí.
¡Vete a cagar!
Luego.
¡A cagar!
¡Lo voy a matar! ¡Te voy a matar en serio!
¡En serio! ¡Se acabó!
¡Hostia!
Teníamos un enganchón del partidazo de la cadena COPE de ayer, del tertulión.
Pasa la nevera.
Standby.
Como Gil Manzano.
Ya veremos hasta cuándo. Vamos a ir con alguien que merece todos los honores, sí, en esta santa casa, ¿eh?
Porque la semana pasada acabábamos el programa un poquito de bajón porque Fernando Burgos anunciaba que dejaba los enganchones, que no lo iba a hacer nunca más. Bueno, por suerte para todos.
El tigre se borraba las rayas, ¿no?
Nada, nada. Ayer por la noche volvió, no por todo lo alto porque aún tiene mucho que ofrecer, pero no estuvo mal. Como reentré de Burgos en los enganchones y tenemos clásico con David Bernabéu en el
otro lado. Hombre, menudo pan.
No podía ser de otra manera.
A ver.
No era inédito. Es decir, el Madrid no es el ombligo del mundo.
Bueno.
No es inédito lo que pasó.
Vale, ¿qué os
ya ha pasado?
Y para Ancelotti sí era inédito. ¿Qué es lo que explicó Ancelotti? Para él era inédito. Él no había...
Sí, no, yo digo por los que han dicho que era inédito, que era lo increíble, que no habían visto nunca nada igual.
Lo primero, me dejas hablar un momento, por favor. El primero que dijo inédito fue Ancelotti en sala de prensa. Que para
inédito él, para él,
era
Fernando,
una
dijo.
Situación para él era una situación claro, inédita, sí.
Para él.
Claro, pues eso.
Pero no en el fútbol.
Tampoco hemos visto tantas aquí.
Algo en el fútbol. No, pues no nos acordamos que de la que ayer Valladolid no había visto esto nunca en su vida.
Él vivió la jugada en primera persona y luego yo creo, para mí, sí que hay continuidad en esa jugada. Hay una continuidad terrible en la jugada.
Pero
a mí
vamos,
me parece que esa jugada tenga que ser interrumpida. En absoluto.
O sea, para ti no es una segunda jugada.
Para mí,
vamos. O sea, conduce Brahim tras un rechace fuera del área, se va a la banda y hasta que mete el centro, dices que no es una segunda jugada.
Se lo cambia de mierda.
No es una segunda jugada.
Vemos el fútbol distinto, Burgos.
Evidentemente que lo vemos, y los colores, evidentemente que lo vemos. Pero es que es tan flagrante. Que repito.
No, flagrante no es. Flagrante no es porque todo el mundo lo puede interpretar según.
Para mí sí.
Para ti sí, pero no es flagrante. Lo que es flagrante es igual para todo el mundo, Burgos.
No para ti, para otros. Un momento que ya estás acaparando mucho. Es tan flagrante que el VAR y Gil Manzano no añaden.
Cálmate, ¿eh? A mí, tranquilidad.
No, estoy calmado. El que no estás calmado eres tú. Que no da dos minutos.
Dijiste que no lo deberías hacer.
Mírate el reloj. 98-41. Míratelo. Que no te lo has mirado.
Para mí es una segunda jugada, Burgos. Te gusta o no te gusta. guste a mí, no, en mi opinión, mirado, es una segunda jugada. No, a ti no te lo parece, perfecto.
No te has mirado el reloj,
perfecto.
Mírate el reloj. Si es que no me
te digo que en el concepto futbolístico lo de Brahim es una segunda jugada. Aquí o en Lima.
No hay segunda jugada. Vemos el fútbol diferente. Tú lo ves con un
absolutamente distinto.
Ya está.
Pues ya está, no pasa nada.
Es que tú no eres mejor en ese fútbol.
No, ni tú tampoco.
No, pero es que yo no voy de mejor por ninguna
parte. Yo no digo que sea mejor, yo digo mi opinión.
Yo no voy de mejor,
pero no lo vendas como flagrante,
minutos,
porque
no
es tu opinión contra la mía.
Dos minutos, no 1.41, no hay opinión. Hay un dato estadístico.
No me hables del tiempo, háblame del concepto futbolístico. Un rechace fuera del área del portero del Valencia, si la coge un jugador del rival fuera del área, es una segunda jugada. Te lo dirá cualquier entrenador del mundo.
En las antípodas, tus entrenadores
perfecto,
del mundo,
perfecto,
los
Urgo,
míos a lo
perfecto,
mejor piensan de
ha quedado claro, ha quedado
eso seguro.
Claro.
Ha quedado claro, ha quedado clarísimo. Que si hubiera
clarísimo
sido
para ti,
del Barça,
para ti,
la jugada tendría continuidad.
Gente, no.
Eso es indudable, pero indudable.
Pereiro, para me ti. Querías hablar antes. ¿Para ti?
Espectacular, espectacular. Espera, que hago una mención y despido. ¿Hago mención y despido? Es que sí, si eso que me metan alguna más. Ya te digo, ¿sabéis el placer que se siente cuando se unen una brisa refrescante que te acaricia la cara y tu canción preferida sonando de fondo? Pues eso y mucho más es lo que se siente cuando unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con Línea Directa. Porque ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora te regalan la cobertura por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 91-770-0700. El valor de ser directo. Ahora sí, nos vamos, Miguel. Un abrazo, cuídate.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Adiós.